COPE Euskadi.
Estar informado.
Una auténtica lección de vida es lo que aprendemos cuando escuchamos a Noa Aigón, una politóloga y jurista que convive a diario con 7 enfermedades raras. Algunos viven con miedo a tropezar, otros, como ella, lo hacen corriendo una carrera de obstáculos que no conocemos. 7 diagnósticos, decenas de quirófanos y miles de preguntas sin respuesta. Noa Aigón es una de las personas galardonadas con los premios Actitud Rock FM que entregamos por primera vez en una gala que se va a celebrar el 9 de junio en el Museo Guggenheim de Bilbao. En su caso concreto, por convertir cada día en una declaración de resistencia y por decir, Carlos Molina, lo que nadie se atreve.
Aigón confiesa recibir este premio con mucho honor, orgullo y muy agradecida. Sostiene que su vida es distinta a la que puede disfrutar una persona de su edad. Y no duda en alzar la voz por las miles de personas que en nuestro país sufren enfermedades raras.
Han sido muchos años de intentar dar a conocer estas realidades. Yo siempre digo que cuando yo empecé a hablar de enfermedades raras prácticamente estábamos condenados al ostracismo, era un tabú, ¿no? Parece que ahora sí que se habla más en público. Pero hace unos años esto era impensable y creo que vamos por el buen camino, ¿no? De darlas a conocer, de ir abriendo puertas, de derribarlas.
La joven valenciana lamenta que haya más de 7.000 patologías raras en España, de las que dice solo se estudian el 20% de ellas. Por contra, se felicita por la sanidad pública española, ya que asegura que de vivir en otro país no hubiera podido costearse sus tratamientos.
Una interesante entrevista y una lección de vida con su testimonial que puedes escuchar íntegramente en cope.es/País Vasco. Escuchas Mediodía Cope, soy Usu Bilbao. Enseguida te cuento más cosas antes del tráfico. Alicia Calleja, ¿cómo está el tráfico hasta ahora?
Pues mira, en la variante de Donostia, en la Gipuzkoa 20, como decíamos antes, pasado Ayete, esa colisión entre un coche y un camión obligaba a cortar un carril. Hay retenciones de 1 kilómetro, continúan esas retenciones. Una persona resultaba herida leve. También precaución en la Vizcaya 537, en Getxo, sentido Sopelana. En este punto hay un coche accidentado que provoca algo de retención.
Nos fijamos también en el tiempo. El Departamento de Seguridad ha activado un aviso amarillo desde las 3 de esta tarde hasta las 9 de la noche por lluvias intensas que pueden dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en el sur y en el este del territorio. Según Euskalmet, el tiempo mejora mañana, la nubosidad será menos compacta y habrá ratos de sol con poca posibilidad de lluvia, si acaso de madrugada y durante la tarde y en zonas de montaña. Subirán las temperaturas diurnas y se pueden superar ligeramente los 20 grados. Ahora tenemos 16 grados en San Sebastián y Bilbao, 15 en Eibar y 17 en Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La plataforma echamosdemenos.org, integrada por más de 30 asociaciones del País Vasco, reclama al Gobierno Vasco mejoras urgentes en los cuidados paliativos pediátricos. La petición se produce tras denunciar esta plataforma que Osakidetza había amonestado a un pediatra por atender fuera de su horario de trabajo una niña de 4 años que requería cuidados paliativos. Desde la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos piden diálogo, también soluciones, porque se necesita ayudar a las personas en sus últimos momentos. Cuéntanos, Alicia.
Pues Naomi Hasson, presidenta de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos y portavoz de Echamos de Menos, recuerda que morir en casa no es un privilegio, sino un derecho, y que actualmente ese derecho no está del todo garantizado en Euskadi.
Cuando tú preguntas a una persona dónde quiere morir, la mayoría de las personas vamos a decir que queremos que nuestros hijos mueran en su cama alrededor de sus familias o nuestros adultos mueren en su cama alrededor de nuestras familias. Pero para eso tiene que haber recursos y no están garantizados. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no las hay, ¿eh? Que los cuidados paliativos en los últimos 20 y pico años evidentemente han mejorado gracias a la perseverancia de muchísimas personas, pero no es suficiente.
Desde la plataforma piden al Departamento de Salud una reunión urgente. No buscan confrontación, sino construir un sistema más justo y humano. Además, recuerdan que cuidar bien y morir bien es un derecho, como decíamos, y también una forma de ahorro para el sistema.
Todos nos vamos a morir y necesitamos buenos cuidados, buenos acompañamientos para poder cerrar esta parte de la etapa. Y luego hay una cosa aquí que creo que es tan importante, que no se habla, que en el duelo, atención primaria atiende muchísimas personas con duelos muy terribles porque las circunstancias alrededor de la muerte de la persona que estaban acompañando no estaban lo mejor cuidado. Entonces, también es un ahorro posterior para el sistema de salud. Si hacemos las cosas bien, luego el duelo, evidentemente, el fallecimiento de un ser querido duele muchísimo, pero no tiene nada que ver la experiencia de las familias.
Naomi Hasson insiste en que los cuidados paliativos deben ser una prioridad política y recuerda que muchas de las personas que integran estas plataformas lo hacen de forma voluntaria, con una única intención, que nadie en el final de su vida se sienta desamparado ni tampoco sus familias.
Entre tanto, miles de firmas en Internet respaldan al pediatra de Cruces que acompañó a esta menor de 4 años al final de su vida. En un escrito publicado en change.org, en el que, como esta plataforma que acabamos de escuchar, han pedido a Osakidecha que se amplíe la atención paliativa a menores las 24 horas. Una petición que ya ha encontrado respuesta, porque hoy mismo el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado que se va a protocolizar este servicio las 24 horas al día, los 7 días a la semana, en los casos complejos. El consejero ha insistido en que no se ha amonestado al pediatra, anuncia que estas visitas, como digo, se van a estructurar y que se van a retribuir en salarios y libranzas.
Que además de la asistencia en proximidad que siempre existe, existirá una estructura asistencial 24/7 en los casos complejos en los que la unidad considere que esos casos son complejos, bien por la situación del niño o de la familia, y la actuación de mayor nivel. Lo que hemos buscado ahora ha sido una solución que fuera más transparente, más organizada.
Cada año unos 200 menores necesitan cuidados paliativos específicos en Euskadi. En la actualidad deportiva, Eneko Bóveda, nuevo director de Lezama, y Roberto Olave dice adiós a la Real Sociedad. Marco Antonio Sande.
Tercera etapa que cierra Roberto Olave como director deportivo de la Real Sociedad, visiblemente emocionado, y durante más de 20 minutos agradeció el gesto del club donostiarra y manifestó estar en deuda con Joaquín Aperribay, que lo arropó en todo momento. No se permitieron preguntas a los medios de comunicación.
En cada momento he intentado ser honesto, quizás algunas veces el contexto no necesita honestidad y necesita eficiencia. A los presentes, a ti, vuelvo a pedir disculpas si en todo este tiempo algo pues he podido hacer mejor o algo no he hecho a la altura del club.
La Real también ha confirmado hoy su gira por Japón. Jugará 2 amistosos, 7 y 21 de julio, ante Nagasaki y Yokohama. Y en el Athletic Club también tenemos noticia, porque Eneko Bóveda sustituirá a Sergio Navarro como director de Lezama. El exjugador rojiblanco procede de la dirección deportiva y había trabajado en captación y en el filial. En el Alavés, mañana tenemos presentación de campaña de abonados. En el Eibar ha hecho balance de temporada el director deportivo César Palacios, que ha señalado lo más duro fue la destitución de Joseba Echeverría. Y fuera del fútbol, en baloncesto femenino, el Araski ha hecho oficial su primer fichaje, la base Mama Dembele, que llega para reforzar la dirección de juego.
Y en San Sebastián, seguro que conoces la escultura del Sagrado Corazón que corona el Monte Urgul y que las últimas horas se ha visto envuelta en la polémica después de que EH Bildu y el Carrequín hayan pedido, a través del Consejo de Memoria Histórica de la ciudad, su retirada por su vinculación al franquismo. Además, piden que no se organice ningún acto para conmemorar el 75 aniversario de su construcción. El alcalde Neco Goya no comparte para nada esta postura. Asegura que el Sagrado Corazón forma parte del skyline de la ciudad y que su origen es anterior a la Guerra Civil.
Plantear esto da muestra de las inquietudes intelectuales de algunos, ¿no? Desde luego no estoy de acuerdo. O sea, yo considero que el Sagrado Corazón forma parte del skyline de la ciudad y está perfectamente integrado. Y además, bueno, tiene sus orígenes históricos anterior a la Guerra Civil. La iniciativa de construir el Sagrado Corazón, luego se podrá discutir sobre el carácter religioso o no, pero la historia es la historia, la que tenemos, ¿no? Y yo desde luego no reniego de ella.
Bajo el lema La ópera como nunca te la han contado, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, la BAO, ha presentado su temporada número 74, compuesta por 5 grandes títulos. La temporada arranca en octubre con La fuerza del destino de Verdi, en una nueva versión escénica de la producción estrenada por la BAO en 2013. El elenco contará con Carmen Solís como Leonora, Angelo Villari como Don Álvaro y Luis Cansino como Don Carlos. En noviembre se representará Adriana Lecouvreur de Francisco Scilea. En marzo, María Estuarda de Donizetti. Y en mayo, Andrea Chenier de Giordano. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.